Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Le apodan el abuelo, aunque solo tiene 38 años. Pero su apodo le viene por ser uno de los miembros fundadores de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. No solo es una asociación de las más sanguinarias del país, también de toda Centroamérica. El abuelo tiene el cuerpo lleno de tatuajes, todos los brazos, el pecho, todo el abdomen, la barriga, toda la cara, el cuello, lleno de mensajes como "Fuck the world". Lo tiene tatuado en la frente. O un número 18 que le cruza toda la cara. La última imagen que se tiene de él es con una camiseta amarilla, una gorra, un chaleco antibalas. Está sentado en el banquillo de un juzgado declarando como arrepentido. Estas eran las reglas cuando el abuelo fundó con otros pandilleros la Barrio 18.
Matar a los vatos de a cualquiera que fuera pandillero rival. Matar a la gente que ellos catalogan como ratas, que es la gente que se sale de la pandilla. Matarlos a ellos o a sus familias. Entonces esos eran los objetivos. Extorsionar. Matar a todo el que no pagara la extorsión. Incluso matar solo por matar, para infundir respeto cada quien en su punto.
Matar. A pesar de estar declarando contra sus ex compañeros, el abuelo cumple 50 años de condena en una cárcel de seguridad, eso sí, aislado del resto. La Barrio 18 controla y da órdenes desde la cárcel, controlan, amenazan a todos los niveles. A esta mara perteneció, por ejemplo, Agustín, a quien conocí hace un par de meses en Guatemala, precisamente en aquel programa especial que emitimos desde allí, cuando te trasladamos la realidad de una de las zonas más peligrosas y violentas del mundo.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, con el odio que tenía por mi familia, porque yo siempre acusaba a mi familia que ella era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia, pero hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
Y paraste.
Y paré.
Menos mal. Hoy Agustín tiene dos hijos y su vida la dedica a evitar que chavales como él caigan en las pandillas, en las maras. Especialmente los de las zonas más vulnerables, porque da igual donde estés. Un tiroteo, una balacera puede producirse en mitad de un colegio. Como me contó Otto, profesor, también en Guatemala City.
Un grupo de jóvenes pandilleros pretendía asesinar a un alumno, pero en el tiroteo asesinaron a otro. A quien iba dirigido el ataque fue herido.
En muchas zonas, especialmente de la capital, quien no ha sido marero conoce a quien lo es. Escucha a Marvin.
Tengo familia pandillera, ¿verdad? Tengo un mi sobrino que ahorita tiene 40 años, le pusieron de cárcel, apenas tiene 22 años y tiene dos hijos. Pero tiene 40 años de cárcel por descuartizar a una mujer, y otro que lo acaban de matar hace dos meses, ¿verdad? Pero el futuro de los jóvenes es incierto, en el sentido de que ya no llegan a mayor de edad. De jovencitos, 17, 18, los están matando.
Claro, fíjate qué dato más brutal. Por primera vez en la historia, Ciudad de Guatemala no registró ningún homicidio el pasado domingo en aquellas 24 horas. Nunca antes había pasado. Así que en un país donde solamente entre enero y abril se cometieron 1.587 asesinatos, en su capital 600, el dato, claro, se considera histórico. A Marvin le conocimos en una iglesia del Puente de Santa Marta, en la zona 6, una de las más peligrosas de Ciudad de Guatemala. Fue él quien quiso ir allí para contarnos su historia dentro y fuera de las pandillas, una historia que es la de muchos. Al frente de aquella parroquia, blanca, pequeñita, con una arquitectura súper curiosa de fusión de culturas y de costumbres, en el medio de una cuesta imposible que parecía no tener fin, allí vive, trabaja y se deja a lo mejor el padre Prudencio Rodríguez, un burgalés que lleva allí media vida. Admirado y queridísimo Prudencio, ¿cómo estás, amigo?
Hola, muy bien. Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno que comunicáis.
Bueno.
Muy bien, gracias a Dios.
Mira, Prudencio.
Con las lluvias ya empezadas.
Mira,
dime.
Comunicamos lo que nos enseñasteis allí en Guatemala, por eso no queremos olvidarlo, porque vinimos tan tocados, tan concienciados, que cuando hay noticias como la del pasado domingo, tenemos que gritarlas, porque lo estáis consiguiendo, Prudencio, estáis cambiando el país.
Qué bueno que lo haces, qué bueno que lo hacéis, sois un equipo maravilloso. El que se anuncien buenas noticias, aunque sean micros, lo nuestro es trabajar en lo micro, porque lo grande no. Tú sabes que la violencia que tenemos se esconde, y cuando la violencia se esconde y no sabemos de dónde viene, quiere decir que no viene de los pobres ni de los de abajo, viene de los poderosos. Los poderosos han animado y alientan esas maras y esas organizaciones. No se hacen sin que los dueños de la economía y de la política y de las situaciones sociales puedan llevarlo. Entonces eso ya es una conciencia popular. La gente ya sabemos, la gente de la base ya sabe de dónde viene. Pero el dolor de las familias no se cura con solo saberlo. Y el miedo que se sigue produciendo, porque sí, lo que se anima, lo que se cultiva por aquí, lo que se riega y se fertiliza, es el miedo. Todo el mundo tiene que tener miedo por subir a la camioneta, por alquilar un tuk-tuk o un taxi, por salir a la calle, por ser de noche, porque llueve, por tú hay que tener miedo. Entonces, mira, esta es nuestra situación, pero que una noticia como esa la saquéis al aire, yo sinceramente os lo agradezco.
Qué tontería, al contrario, Prudencio, al contrario, Prudencio. Oye, recuerdo aquella tarde en tu parroquia, en tu casa, cuando nos sacasteis un cafetito guatemalteco con un poco de pan allí para merendar, y recuerdo como una señora, con una mirada dulce, guapísima, nos decía que estaban allí para ayudar a los pobres. Claro, yo la miré diciendo, pero si para pobre eres tú. Y dijo, no, es que hay más pobres todavía. Y los pobres ayudamos a los más pobres. ¡Qué mensaje, eh!
Sí, así tiene que ser. Es decir, Francisco nos dice que desde las periferias, es decir, Jesús de Nazaret, si no fue un hombre de salida, que salió de las aguas, que salió de Nazaret, que se tuvo que salir del templo, Marcos 13:1, ¿verdad? Es la gente, los que no son de salida y de la salida a las periferias no encuentran el centro. Nosotros encontramos el centro en las orillas, porque es donde está. Y ninguna ciudad sabe nada de lo que es la misma ciudad si no hace análisis de ejes. Y tú viste el río de las...
Sí.
De los desagües por donde vivimos nosotros.
Sí, sí, sí,
nosotros
sí.
Podemos hacer análisis de eso y conocemos la ciudad mucho mejor que los centros.
Prudencio, para terminar, ¿cómo podemos ayudaros desde España? ¿Cómo podemos concienciar a la gente para que no se olvide de lo que está pasando con nuestros hermanos en Centroamérica?
Mira, diciendo la verdad, ¿cómo lo has hecho ahora? Y sabiendo que los pobres están haciendo microprocesos, sabiendo que los jóvenes tienen vitalidad, lo viste ayer en las noticias de Nicaragua, ¿no? Cómo
sí.
Los jóvenes sí tienen capacidad de expresar lo que son. Y la misma Iglesia, hasta que no se centre en los jóvenes, sino que siga siendo adultocéntrica, la Iglesia no está siguiendo el plan de Jesús. Necesitamos ser centrados en los jóvenes. Los jóvenes que se están preparando para ir a Panamá el próximo año, ¿verdad? Los jóvenes están con la boca llena de palabras que necesitan expresar, pero no tienen trabajo, no tienen capacitación, les dicen que son de áreas rojas, y todas esas cosas, y les están llenando de miedo. Pero desde los jóvenes, desde perder el tiempo con los jóvenes, que es la tarea fundamental de la pastoral juvenil, perder el tiempo, porque es la única manera de ganar.
La última.
Yo por ahí diría, decidlo por ahí vosotros.
En eso estamos, Prudencio. La última, y creo que te lo pregunté allí mismo en aquel altar en tu casa. ¿Tienes miedo, amigo?
Yo, ¿cómo voy a tener miedo, mi hermano? Sí, yo estoy con gente que tiene miedo, pero yo tengo que dar esperanza. Lo mío es descubrir los signos de Dios en esta realidad. Y eso ya es como tarea, o sea, yo no puedo hacer otra cosa. Bueno, es que ya no sé hacer otra cosa, porque eso me piden y eso tengo que hacer, quitar miedo, no aumentar el miedo.
Pues
ahí... Porque eso sería incestuoso. Si yo tuviera miedo, sería incestuoso. Ellos me transmitirían miedo y yo les transmitiría miedo. Entonces, no, el incesto no es bueno.
Ahí está la noticia. El pasado domingo, Ciudad de Guatemala no registró ningún homicidio en aquellas 24 horas por primera vez en su historia. Y eso que se consigue con gente como los guatemaltecos y con gente como el padre Prudencio Rodríguez, a quien queremos tanto. Un beso muy fuerte, Prudencio. Cuídate.
Gracias. Saludos a todos. Al
adiós.
Equipo.
Adiós, compañero. Chao, chao.
Nunca es tarde para las palabras, para la